Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Saben dónde localizarnos. Y también saben que a estas horas abrimos cada día nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Vicente Olaya. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, buenos días.
¿Te has venido con el coche eléctrico o no?
No, no me lo han dejado. Tengo que venir con él.
¿Ahora qué pasa? ¿En tu casa os pegáis todos?
Hombre, ahora en mi casa
todos.
Hay torta por ir. O sea, yeah. Que la niña tiene que ir a la academia, porque yeah. Está en el centro, que me llevo el coche.
Ya, yeah. Vas Estoy a tener unido. Que comprar unos cuantos, como eres
sí,
rico.
¿Ya? Sí, claro.
El
claro.
Otro día lo proclamaste los cuatro vientos.
Claro,
soy
claro,
rico.
Claro, claro.
Ya puedo ir por la vida tranquilamente.
¿Tú has visto la plataforma esta de que hay de vecinos del sur? Que se quejan
hablamos
toda
con
razón,
ellos
porque no pueden tener dos coches, claro, es que tienes que tener un coche eléctrico y luego un coche de combustión para poder moverte y no las y todas las familias no pueden tener dos coches.
Han sacado, se puede pedir además unas pegatinas similares a las de la DGT, de estas que pone una B, una C, ellos han puesto una P de somos pobres pero honrados.
Honrado, pues claro que sí.
Esto han sacado y hablamos con ellos el otro día. Bienvenido Vicente, ¿qué tal Nieves Ortiz?
Muy bien, estaba yo pensando que mañana vaya quien vaya de la familia tiene que acercarse al Corte Inglés de Callao en el coche eléctrico que vamos a estar allí.
En un escaparate, ¿sí? Allí puestos.
Maniquíes, en un escaparate. ¿Cómo en un escaparate?
Hola, Daniel Ramírez. Sí, señor, en un escaparate del Corte Inglés. Allí vamos a
Qué
estar
maravilla.
Haciendo el programa.
Qué maravilla.
Estamos Nieves y yo a ver qué nos ponemos. Hay que ir monas, compañera. No, hombre, perdona. Yo no estoy en un escaparate nunca.
Yo tampoco.
Bueno, pues mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana en el
Pero
Corte Inglés de Callao.
Que ya es primavera.
Ya es primavera. Bien, bueno, pues nos pondremos algo primavera. Daniel Ramírez, muy buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días. Cuando la radio es radio y algo más, ¿no?
Y algo
Eso
más.
Eso ya ahora vais a estar ahí a ojos de todo el mundo.
Ajá.
Entonces, bueno, veremos, ¿no?
Oye,
estaremos atentos, ¿eh?
Que va a pasar por ese escaparate Pablo Carbonell, por ejemplo.
Bueno.
Va a pasar Juncal Rivero, que vuelve a hacerse cargo del certamen de Miss y Mister España. Va a estar Agato Ruiz de la Prada.
Y yo voy a pasar por delante con el coche.
Pero con tu coche eléctrico. Es peatonal, creo, la zona de la calle.
Bueno,
pero
no. Entonces no.
Tú puedes pasarte tranquilamente. Te tenemos de atrezo dando vueltas por allí.
Tú pasa que te detengan y encima tenemos la noticia.
Claro, no, si es personal no puedo pasar.
Animas
bueno.
El programa.
Es un fallo del sistema.
Bueno, por donde sí puedes pasar, por lo menos teóricamente es por algunos barrios de Madrid, por donde andando es muy complicado pasar. Empezábamos el programa esta mañana hablando de dos puntos conflictivos de nuestra capital de Madrid. Por un lado estábamos hablando de Puente de Vallecas, donde por lo visto lunes por la noche sí y lunes por la noche también. Se producen una serie de reyertas entre bandas. Al principio se pensaba que eran bandas latinas, no parece que lo sean, pero son grupos de chicos. Oye, que se lían a navajazos, a disparos, ha habido 5 heridos esta misma noche, la noche del lunes al martes, que a mí me llama muchísimo la atención porque dices, oye, tampoco es una noche de salida habitual, pero esto parece que se está convirtiendo en una costumbre. Y después hemos hablado con la presidenta de la plataforma de vecinos del barrio de Lavapiés, que están indignados. En solamente un año se han desmantelado 26 narcopisos y los que quedan 3 narcolocales, que esto por lo visto también existe, yo lo desconocía. Y nos hablaba del panorama que hay en esas calles. Niños esnifando pegamentos, personas fumando crack, suciedad por todas partes y la policía municipal que no aparece. Nos contaba Begoña, que era la presidenta, que es la presidenta de esta plataforma, que todo lo están intentando solucionar entre delegación de gobierno, vecinos, comerciantes y policía nacional, porque el resto no hay manera.
Y en Usera, que también tienen madre, que es para darse una vueltecita por Usera. Yo sí que te puedo decir que hace unos meses el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista de Madrid, se pasó por Puente de Vallecas para hacer una, bueno, pues para apoyar a los vecinos. Y como anécdota diré que iban con sus guardaespaldas.
Ya, por si acaso.
Por si acaso.
Bueno, pues que a mí me hace mucha gracia esto de apoyar a los vecinos. Está muy bien apoyar a todo el mundo. Nosotros intentamos hacerlo aquí en la medida de nuestras posibilidades, apoyar a todo el mundo que nos llama y que nos hace una reclamación de este tipo, pero hombre, alguien tendrá que poner orden. Hablábamos también con uno de los portavoces del Colegio de Administradores de Finca de Madrid y él mismo se echaba las manos a la cabeza porque seguimos teniendo una legislación que es increíblemente absurda. Es decir, yo ocupo un coche y automáticamente viene la policía, me saca del coche, me detiene y me, en fin, me toma declaración. Yo, en cambio, ocupo un piso y no hay manera de sacarme de ahí.
Solamente un juez puede hacerlo. Bueno, nada más.
Pues aquí, yo creo que ya es el momento de que esto cambie, ¿no?
Hombre, lo que además hemos hablado con vecinos que no han querido por miedo. Hay muchos vecinos que no quieren dar la cara. Uh-huh. Y contaba precisamente esto a lo que sí ha puesto datos Begoña, que además uh-huh. ella, yo le decía, bueno, hay cámaras además. Y esto se ha vendido a bombo y platillo en las calles para intentar disuadir, ¿no? Y que no haya uh-huh. tantas peleas, tanto vandalismo y
no
demás.
No disuaden nada.
Nada, porque además, efectivamente, ella se queja de la impotencia que tienen, llamar a la policía municipal, y decía ayer un vecino que no, que es uno de los que no quería exponer su caso porque le daba miedo, yo tengo un perro y es que salgo con el perro y como no lo lleve atado o cualquier cosa, me para la policía, me dice tal, me llama la atención. Cuando estoy viendo alrededor eso, a rumanos que están fumando crack, que están traficando, y que además no solamente hay narcopisos que se va liberando unos y van ocupando otros o locales, sino que además se está dando la circunstancia de que se alquilan pisos legalmente y en esos pisos alquilados es donde ya se está vendiendo y traficando droga. Por lo tanto, cada vez el escalafón va subiendo más. Dentro del están refugiando, ¿no?, en ese paraguas legal, teniendo en cuenta además que ya no es una ocupación, es que ya es un arrendamiento.
Bueno, hace poco se detuvo, si no recuerdo mal, al rey Midas de las falsificaciones, que tenía su taller, por llamarlo de alguna manera, en el barrio de Lavapiés. Yo por intentar poner una nota positiva a una situación que efectivamente es muy alarmante, yo vivo cerca de Lavapiés, yo, por la gente con la que he hablado, que tiene más edad que yo, me hacen la comparación con la Malasaña de hace bastantes años. Creo que Lavapiés está mejorando muchísimo y muy rápido. Es una zona en la que ya va muchísima gente a tapear, a tomar cañas, las plazas están muy bien, ya no hay tanta sensación de inseguridad, pero hay ciertos puntos complicados, por así decirlo, puntos donde hay todavía mucho claroscuro, en lo que sí que se ve cierta impunidad, ¿no? Yo he ido por la calle, por Lavapiés, y te ofrecen en algunas zonas que si quieres comprar drogas y tal.
Que nos decían que, por ejemplo, la heroína, que había desaparecido prácticamente de las calles, está volviendo otra vez, y sobre todo en esta zona. Nos decía Begoña que el panorama puede ser muy parecido al que vivimos en los años 80, donde en cada esquina de algunos barrios de Madrid te ofrecían todo tipo de drogas y donde, en fin, nadie parecía tomar cartas en el asunto, ¿no?
Y que antes eran españoles y ahora son de múltiples nacionalidades, rumanos, hablaba de magrebíes, en fin. Y hablaba también de eso, del problema de los menores. Al hilo de esto, esta misma semana, creo recordar que, si no la pasada, es muy reciente, también hemos hablado de un nuevo fenómeno que eran los coches chabola. Camión chabola,
sí,
el que tú hablaste precisamente con la zona, con los vecinos. Esto está pasando a los pies de la mezquita de la M30. Y también se quejaban de la desidia y el desinterés por parte del Ayuntamiento de Madrid para controlar este tipo de circunstancias en una zona además de difícil aparcamiento, en el que no solamente están ocupando el aparcamiento, sino que la zona huele a orín, en fin,
gente viviendo dentro de coches con bombonas de gas, en fin, con todo esto que conlleva un peligro, pues no solamente para las personas que viven dentro, que por supuesto de esos coches, sino también para todos los vecinos.
Yo creo, por ejemplo, en el caso de Lavapiés está mejorando, pero por el fenómeno este que le llaman gentrificación, ¿no? Es decir, las clases más pudientes están tomando el centro de Madrid porque el precio de los pisos es espectacular. Entonces están yendo parejas, gente, digamos, soltera, con posibilidades económicas, y están rehabilitando zonas de Lavapiés que cada vez tienen un mayor precio. Pero el problema no es ese, el problema es que en los barrios periféricos de Madrid hay, de verdad, zonas donde, no sé si decirlo, da un poco de miedo entrar, porque hay bandas, porque hay pisos patera, porque hay pisos de narcotraficantes, y yo creo que la situación se está agravando de verdad de una manera bastante importante, sobre todo en los alrededores del centro, digamos.
Además, sí, es muy interesante lo que cuenta Vicente, porque Madrid es una ciudad profundamente desigual, quizá una de las ciudades más desiguales de España. En 5 minutos te puedes plantar desde el centro de Madrid en un sitio en el que efectivamente da miedo entrar. Hace poco no me acuerdo dónde se publicaba un reportaje en el que a poquísimos kilómetros de la Puerta del Sol había un campamento, por ejemplo, de chabolas. Esta reyerta, por ejemplo, de la que hablabas, Eli, está muy cerca del centro de Madrid, está en Vallecas, está a tiro de piedra, una parada en tren de cercanías, incluso a dos, tres, cuatro paradas en metro desde la zona de Atocha, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es muy interesante hablar de estos temas porque la mayoría de gente en Madrid vivimos en una burbuja, ¿no? Salvo las profesiones que te toca ir a los sitios y tal y cual. Yo precisamente también vivo como todos en una burbuja y las veces que me ha tocado, por ejemplo, me acuerdo cubrí un asesinato hace no mucho en la zona de Villaverde, tuve que ir a hacer un reportaje a Vallecas sobre un tema relacionado con esto y la verdad es que te llevas un golpe de realidad fuerte, ¿no? Porque dices, ¿cómo a tan pocos metros de los sitios que habitualmente frecuentamos hay situaciones tan delicadas?
Y en Vallecas sigue habiendo cundas, que esto a mí me lo han dicho esta misma semana. O sea, hablando con gente de la zona me decía, bueno, se habla mucho de que han ido desapareciendo puntos que antes eran... Nos pasa a los medios que le damos mucho bombo a situaciones puntuales que ocurren y luego de pronto no se hace seguimiento normalmente, ¿no?, de esas noticias hasta que vuelve a pasar un altercado, una reyerta, una pelea, en fin. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Que sigue habiendo ese submundo que sigue presente y simplemente hay que darse una vuelta por zonas en las que los vecinos constantemente están denunciando y que la queja constante que yo veo de todos estos conflictos que hay es que se sienten indefensos.
Exactamente. Y miran casi todos hacia la Policía Municipal. Policía Municipal que, por cierto, tampoco vive sus mejores momentos en cuanto a comodidad a la hora de ejercer su trabajo o en cuanto a retribuciones. Fijaos, hoy el periódico El Mundo habla de un convenio que han firmado tres de los sindicatos que forman parte de la Policía Municipal de Madrid y que es un convenio que, entre otras cosas, penaliza la maternidad. El nuevo marco laboral de la Policía Municipal, leo, elimina el cobro del complemento de productividad durante los permisos de maternidad, paternidad y lactancia. El ayuntamiento, a pesar de todo, asegura que se seguirán pagando igualmente. Pero claro, quiero decir, ¿para qué sirven los convenios entonces, no?
Fíjate, entonces, ¿no?
Claro.
Sí. O sea, y esto es otra de las cosas que vuelve a encrespar, que vuelve a tensar la relación entre la alcaldía y la policía municipal. Y cuando esto ocurre, la culpa siempre se reparte, ¿no? Y es difícil entrar a ver quién tiene la culpa. Pero cuando esto ocurre hay algo muy claro, que es que sale perdiendo el ciudadano. Y yo creo que cuando la policía municipal está seriamente enfrentada con el equipo de gobierno, pues pueden ocurrir situaciones como, por ejemplo, la última gran reyerta entre policías y gente vinculada al mundo del Top Manta que hubo en Lavapiés. La intervención de la policía municipal tardó muchísimo en producirse. O sea, hubo situaciones de tensión. Esta casa y otros medios recogieron testimonios de vecinos que contaban cómo había contenedores ardiendo en medio de la calle, en el centro de Madrid, ojo. Entonces, que la relación se tense tanto entre el cuerpo de policía municipal y el ayuntamiento es muy peligroso.
Bueno, tenemos hoy otro incidente. Esto parece el caso, señores. Sí. Hoy Madrid y yo no sé lo que pasa. La Policía Nacional, y esto lo habrán escuchado ustedes en nuestros boletines informativos, ha detenido a tres personas que han intentado falsear la paternidad de una recién nacida en un hospital de Fuenlabrada, entre ellos la madre biológica que se desatendió de la bebé cuando nació y una pareja que fingieron ser los padres y los han pillado, no sé si se puede llamar casi secuestro de la bebé. Pero estas cosas son como de película.
Era vender el bebé, entiendo yo. Claro. Era vender a su hijo a una pareja que tenía dinero para comprarlo y se han pillado. Es un poco...
Bueno, pues fíjense que cosas pasan en nuestra comunidad, que siempre pensamos que efectivamente vivimos en una burbuja alejada de este tipo de cosas que son como muy de película, pero pasan a nuestro alrededor. Me voy a ir ahora un poquito más lejos, a Italia. Estamos muy indignadas con esta noticia. Un tribunal italiano ha absuelto a dos acusados de una violación porque según el juez, la víctima era demasiado masculina. No era ninguna belleza femenina. Y entonces, a pesar de que hay datos médicos que han avalado la versión de la víctima, porque dice que han encontrado lesiones compatibles con una violación y niveles de benzodiazepinas en sangre, que es esta droga que a veces se ponen en las bebidas y que te dejan pues un poquito zombie, pues el juez ha decidido que la señora no le gustaba, que le parece muy masculina, muy fea, y que por lo tanto nadie ha podido querer violar a esta señora. Es que yo, de verdad, no sé de qué caverna salen algunos.
Pues sí, yo a este juez le preguntaría una cosa. Si tuviese una hija que fuese de aspecto masculino o fea, porque es que, vamos, yo no sé si lo dirá en la sentencia que es fea, pero yo creo que le ha faltado decir eso. ¿Le gustaría que a su hija le pasara eso? Porque a lo mejor la sentencia sería distinta. Hay que ponerse la piel y sobre todo cuando algo es tan objetivo, ¿no?, como un informe médico en el que se está demostrando que efectivamente ha sido abusada sexualmente, que ha sido drogada y que estará pasando por un calvario, no solamente tienes que pasar por esa situación, esa tortura, sino que además ahora esta sentencia es como el remate.
De todas maneras, es verdad que los jueces supone que conocen muy bien las leyes, que las manejan, que las interpretan, que ahí es donde viene el problema. Pero sí, es verdad, me lo estaba apuntando ahora Juanjo Ceballos, en muchos trabajos, sobre todo trabajos que requieren, en fin, tener la cabeza un poquito bien amueblada, te hacen test psicológicos. ¿No habría que hacer algún test psicológico a los jueces? Pregunto, antes de tomar posesión de su cargo.
Hay tantas profesiones a las que debería hacerse y una de esas es la justicia. También se nos debería hacer a los periodistas, creo. No, digo porque
si
no luego...
vamos a salir fatal.
No, porque si no luego todos. Puede parecer que yo digo, oye, no, hay que hacerse a los jueces y tal, y un juez me diría, oye,
pero
también
perdona,
pero
tú no
sí.
tienes en tu mano la vida de las personas, ¿eh? Hombre, bueno, puedes tener en un momento dado sí. su reputación, sí. que también es verdad, ¿no?
No, pero sí, es cierto.
Hombre, hablamos de un señor que tiene que dictar justicia y que de pronto dice una falla.
Pero,
como
no, pero lo digo sobre todo y con otras profesiones también incluía, por ejemplo, acuérdate, Eli, hablábamos en esta misma tertulia hace un tiempo de aquel médico que dijo que él diagnosticó a una paciente que es que el problema era que estaba mal follada y esa era la literalidad. Y cuando has leído este titular, a mí me ha recordado bastante a eso, ¿no? O sea, un tipo que sin ningún tipo de complejo suelta esta barbaridad y además lo hace porque se sabe impune. O sea, es decir, porque la persona que dice este tipo de barbaridades lo hace creyendo que no le va a costar algo. Porque son perfectamente conscientes de que si les pasara algo, pues bueno, igual se lo pensaba dos veces, ¿no?
Hace unos años un juez, yo no sé si era catalán, absolvió a un violador porque la chica llevaba una falda muy corta.
Sí,
no sé
si sí iba caso, provocando.
O sea, sí, iba provocando, exactamente, ¿no? No sé, es que no hay comentarios para este tipo de cosas.
No, pero a mí sí me llama muchísimo la atención que luego, después de este tipo de sentencias, nadie le pida cuentas al juez de
turno. En teoría el Poder Judicial, pero
ya,
luego
el Consejo
jueces,
General del Poder Judicial, pero a ver cuándo lo ha hecho.
Claro, luego jueces, digamos, que de alguna manera son condenados por el Poder Judicial, muy pocos, porque es un proceso muy largo y hay que demostrarlo y no lo sé.
Parece que estoy leyendo aquí, me ha suscitado la curiosidad, en 2016 hay un artículo ya del Comercio que dice la prueba psicológica para aspirantes a jueces evaluada y habla efectivamente de que es un proceso de selección en el que se intenta detectar si los postulantes, ¿no?, a ser jueces pues tienen algún tipo de fobia, trauma, complejo, psicopatologías, otras alteraciones mentales que les puedan impedir cumplir
pues
con
es verdad,
esas funciones.
A lo mejor las oposiciones las he hecho divinamente, pero luego a la hora de la verdad...
Es verdad que en el cuerpo de policía, por ejemplo, también cuando tú pasas una oposición, además tienes una serie de pruebas no solamente teóricas, prácticas, sino también físicas, te hacen test psicológicos una vez que has superado la prueba teórica, también te hacen unas entrevistas personales en las que hay una serie de test psicológicos. Entonces, no sé cómo estará ahora lo de la evaluación de las mentes de los jueces, pero a los aspirantes, al menos, según esta información de hace 3 años, sí que parece que se les aplica.
Oye, pues llamamos a un juez mañana mismo y le preguntamos si ha pasado por un test psicológico o no. Y si quiere contestarnos, pues ustedes tendrán la respuesta. Bueno, todo el mundo sabe que tenemos por delante una sucesión de, en fin, campañas electorales una detrás de otra. No sabemos cuándo van a acabar. Yo soy de las que opina... Yo me estoy jugando mucho en unas cuantas porras, ¿eh? De que con unas elecciones generales esto no se soluciona.
No se soluciona,
¿eh?
¿No?
No, yo creo que vamos a tener que ir a un par de ellas, por lo menos. Pero hay una noticia que sí nos interesa a todos. Protección de datos limita el acceso de los partidos a nuestra información personal. Lo vamos a comentar inmediatamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Daniel Ramírez, con Vicente Olaya y con Nieves Ortiz. Y nos habíamos quedado en esta noticia que tiene mucho que ver con la campaña electoral, o con las distintas campañas electorales que tenemos por delante, y que habla de que la Agencia Española de Protección de Datos impuso ayer severas restricciones al acceso de los partidos a información personal al publicar una circular en la que acota la recopilación y el tratamiento de datos para trazar perfiles ideológicos y mandar propaganda electoral. Vamos a ver, esto se aprobó no hace demasiado tiempo, que los partidos políticos pudieran tener acceso a nuestros datos, pero vamos a ver, a nosotros nadie nos ha pedido opinión. Yo no quiero que los partidos políticos tengan acceso ni a mi ideología, ni a mis costumbres, ni a mis datos, ni a mi dirección. Yo no quiero que tengan nada.
Pero, primero, se están burlando de nosotros, completamente. Porque tanta ley de protección de datos, te llaman a tu casa con tu nombre y apellido, saben tu teléfono, tu dirección, la edad que tienes, saben todo. Me voy a contar una anécdota que es auténtica.
¿Sí?
Yo una vez dejé una cuenta con 0,56 céntimos.
Sí, en un banco.
En un banco, o sea, no sé qué pasó, pero
sí.
Debía 0,56 céntimos. El banco vendió mis datos a una empresa que es de morosos.
¿Ah?
Y la empresa de morosos me llamaba al teléfono personal del periódico, que solamente lo tiene mi mujer, tres amigos y el banco, y me llamaba amenazándome. Amenazándome con 300 euros más por ser moroso. El banco había vendido los datos a esta empresa de morosos, pero además con amenazas, pero amenazas. O sea, además se reían de mí. Jeje, ya sé que tal. Ya sé que debes
56 céntimos.
Yo no daba crédito.
Madre mía.
No daba crédito.
Claro, es que ¿qué haces?
Real.
¿Qué haces en ese
caso? Pues no sé,
caso.
Yo llamé al banco, me acordé de toda la familia del banco, del presidente y de todo el mundo, y al final pues ya dejaron de llamarme. Pero claro, yo es que, pues, ¿qué me decía la comida? Es que después de 20 años es que voy a dejar de trabajar con usted. Voy a trabajar, voy a dejar de tener la cuenta con ustedes. Claro, el banco dijo, hombre, por 57 motivos.
Tampoco pierdo un cliente muy bollante.
Pero aunque fuesen 56.000 euros,
sí.
¿Por qué me tienen que llamar a mí? O sea, ¿quién es el banco para vender mis datos? El banco, las telefonías, que me llaman a casa continuamente, que si quiero cambiarme... Además, es muy gracioso porque me llaman ya hasta el teléfono de empresa. Para cambiarme de...
Sí.
O sea, es una juerga y ya termino. El otro día voy a pedir el título de mi hija de que ha terminado la facultad. Y entonces, para darme un impreso, me hicieron firmar un papel de protección de datos. ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero
pues,
qué me
y si no lo firmas, ¿qué pasa? ¿No te dan
pues no,
el título
de
tu hija?
Me hicieron firmar lo de la protección de datos.
Y pues hay que hacer la prueba. Pues no se lo firmo.
Pero tú entras en internet y entras en una página y pones tortillas, cómo hacer una tortilla, ajá, inmediatamente aparece un montón de anuncios en tu navegador sobre tortillas y lugares. Me pasó el otro día yéndome de vacaciones a Zamora, que no hacía más que llegarme... Joder, que es muy bonito Zamora. No hacía más que llegarme publicidad de Zamora.
De Zamora.
Y de alrededor. Si no, sí, a Zamora ahí, porque de verdad que es bonito, ¿eh? Yo no había ido en mi vida, me gustó.
Y además, el problema también, además del teléfono, está en el correo electrónico. Porque de repente, misteriosamente, pues si este señor, Vicente Olaya, empieza a buscar cosas de Zamora, también te empiezan a llegar correos electrónicos pues acerca de cosas en Zamora. No solo los anuncios que te salen al ordenador. O sea, hay los galimatías estos informáticos están hechos, en vez de para proteger al usuario, para perjudicarlo y asaltarlo con publicidad. ¿Cuál es el tema? Como el poder político, a todos y cada uno de los partidos, independientemente de su ideología, les interesa tener los datos de sus votantes, no van a hacer nunca nada para evitar esto, porque estarían yendo contra su propia coherencia. Entonces nunca van a hacer nada para proteger que al votante, en este caso usuario de ordenadores, consumidor, nunca lo van a hacer, porque estarían legislando contra ellos mismos.
Y lo que está pasando además es que te captan, o sea, hay empresas de marketing que efectivamente pagan para que haya otras que les pasan los datos y así abordarte, ¿no? Pero luego tú vas, por ejemplo, a un centro comercial, a cualquier tienda, y si quieres tener algún descuento, alguna ventaja, no sé qué, ya el firma aquí es, estás firmando para que estén utilizando tus datos también, con lo cual, por ahí también nos tienen cogidos. A mí me llegó a pasar también que me llamaron preguntándome por la exmujer de mi marido en relación a una cuenta que tenían ellos, no sé qué. Y claro, es que me llamaban con el nombre de esta señora, que yo ni la conocía. Entonces yo, de verdad, no sé ni cómo apareció mi número de teléfono, pero llegaron a mí y yo decía, mire, discúlpeme, también te ves obligada a dar una mala contestación, porque llega un momento que es que ya raya lo absurdo. Entonces, esto es lo que está pasando. A mí, estando en directo, me llegaron a llamar, que lo contamos un día también de compañías de telefonía, y bueno, es impresionante cómo te abordan y ¿cómo tú paras eso realmente? Porque sí que hay una ley que te ampara como cliente.
Pues a mí me pasó una vez viendo, bueno, una vez, bastantes veces, hasta que me lo explicaron, viendo una web de un periódico, yo veía que en una esquinita aparecían, también están conectados Pepito, Manolito, Juanito, tal. Digo, anda, mira, qué coincidencia, conozco a todos los que están aquí. Y hasta que me dijeron, no, que te han pillado.
La agenda.
Contactos, y entonces te aparecen ahí, entonces,
No tiene ninguna gracia.
Yo decía, qué casualidad, es que todos mis amigos están viendo la misma página que yo.
Ya, no tiene ninguna gracia. Yo lo único que me consuela en el caso de los partidos políticos es que con los periodistas se deben volver locos, porque claro, una persona con determinada ideología puede ver mucho de un determinado partido. Nosotros que nos volvemos locos mirando informaciones de unos y de otros, yo creo que dirán, estos están desquiciados.
Sabes que yo todo lo que pongo en las redes sociales siempre es mentira, no sé qué es algo de trabajo. O sea, pero todo, estoy en Valencia, pues estoy en Barcelona. Pero,
me encanta.
Pero vamos a ver, si es que te cogen los datos, pero sí que es verdad. Si es que te tienen a través de las redes sociales, fundamentalmente de Twitter y de Facebook, son capaces de sacar tu perfil completo. O sea, para los periodistas está fenomenal, porque ahora cuando tienes que buscar a alguien, lo encuentras en 5 minutos.
Pero encuentras rápido.
Y aparece enseguida. Bueno, en internet están hasta las matrículas y el DNI de la gente que tiene una multa. Y la dirección.
Que eso debería ser absolutamente ilegal.
Vamos a ver, nosotros cuando buscábamos a alguien, entra ahí en el BOE. Ya. Y aparece, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu DNI? y la matrícula de tu coche.
Por eso hay un debate interesantísimo. Facebook ya tuvo un susto hace poco y es que, claro, las redes sociales hubo un momento en el que se frotaron las manos y dijeron, oye, con todos los datos que tenemos de la gente, fotografías, gustos musicales, lugar de nacimiento, lugar de residencia, lugar al que se va de vacaciones, conciertos a los que asiste, o sea, todo. Es un retrato robot perfecto. Probablemente una red social pueda decir más de una persona, y esto es lo delirante del mundo en el que vivimos, que la propia pareja de esa persona o la propia madre, sí, hijo, tal. Entonces, claro, las redes sociales se frotaron las manos y dijeron, oye, ¿y si cogemos todos estos datos y los comercializamos y hablamos con empresas y los vendemos, David, y tal?
Entonces, Daniel.
Perdón, Daniel. Cuando mi hija cumplió, una de mis hijas cumplió 18 años, sus amigas le hicieron un gran póster lleno de fotos. Y entonces yo les pregunto a esa amiga, ¿dónde habéis sacado la foto? Le dice, de tu perfil de Facebook, que está cerrado.
Ah. Pues mira, así están las cosas.
Bueno, lo malo de esto es que luego hay muchos que se lucran, no solamente esas empresas que venden, sino fraudes, ¿no? Que esto, claro, la gente está tan acostumbrada a dar datos. A mí me ha llegado a pasar, no sé si a vosotros también, me intentaron timar. Me pedían, llega un momento en el que yo quise avanzar, a ver hasta dónde llegaba, ¿no? La cosa, porque empiezan a preguntarte, pues lo típico, nombre, apellidos y demás, dirección, tal. Y entonces, para ganar esto, tienes que darme tu número de cuenta bancaria o tu número de tarjeta de crédito. Llegamos a ese extremo y yo cuando ya dije, oye, ¿esto de qué va? Nunca más supe nada.
Ya, hay que tener muchísimo cuidado, no dar esos datos, por favor. Las cuentas bancarias no se dan nunca. Te las pida quien te las pida, no las den, porque luego pasa lo que pasa. Hace muy poquito nos llegó un correo de estos, un phishing de estos aquí al programa, precisamente preguntándonos, diciéndonos que eran del banco y que, en fin, que teníamos que, exactamente, decir nuestra cuenta bancaria para que realmente ellos vieran que somos los clientes. Bueno, una estafa como la copa de un pino.
Bueno, y que haciendo una labor de documentación sobre despedida de solteros y solteras para un reportaje, no sé por qué extraña razón, ahora a mi correo personal me llegan invitaciones de solteros que quieren conocer.
Me encanta, me encanta.
Prometo, familia, familia, que no estoy buscando nada, que si no sería más discreta, pero que esto pasa.
Bueno, pues
esas invitaciones hay que leerlas en directo, porque era un espectáculo.
Sí,
hombre,
por favor,
hay que, abrimos, hay que darles un poquito de bola.
Abrimos una sección nueva, que es los que buscan ligar con Ives Ortiz. Bueno, que esto llama muchísimo la atención, porque es verdad que nuestros datos están en todas partes, no se encuentra cualquiera, y sin embargo los que tienen dinero en paraísos fiscales, ahí seguimos, intentando perseguirlos. Bruselas, por cierto, ha elevado de 5 a 15 su lista negra de paraísos fiscales. Primero, en 2018, quitó paraísos fiscales, y ahora los vuelve a colocar. Y estas personas, oye, aquí los datos de estas personas que tienen ese dinero ahí, eso sí que no...
Es lo que se le achacó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cuando no gobernaba y estaba en la oposición, prometió dar la lista de aquellos que se beneficiaron de esa superamnistía concedida por el gobierno del Partido Popular a quienes tenían dinero en paraísos fiscales. Oye, Pedro Sánchez, en esa metamorfosis que una vez definió muy bien, creo que la vicepresidenta del gobierno, eso lo dijo el Pedro Sánchez de antes de ser presidente, pues en esa metamorfosis luego dice que no, que la ley no le permite... dar esos datos, ¿no? Publicar esos datos. O sea, este es el problema, el kit de la cuestión. O sea, la ley permite al poder político tener los datos de todos sus votantes para enviarles su propaganda, pero la ley no le permite al poder político publicar los datos de aquellos que delinquieron y que luego se beneficiaron de una superamnistía fiscal.
Exacto. Entonces,
que además se volverá a repetir, porque claro, tú tenías que pagar un 50% si estuvieses en España, te perdonaron con un 10%, y dije, pues mira, nos hemos ahorrado 40%, un 40%. Pues ahora otra vez aquí te lo vuelves a llevar fuera y en vez de pagar 50, pagas otra vez 10.
Exacto. A mí lo que me sorprende es que tengan ahora, esto es como un pasito para adelante, un pasito para atrás. O sea, quitamos primero
paraísos,
vista,
luego lo volvemos a poner.
¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues de un desbarre, para que lo vamos a llamar de otra manera. Bueno, hola, ¿ya cómo llevamos lo del pecio?
Vayamos muy bien, la verdad es que fue una historia que funcionó fenomenal. Se han enfadado un poco conmigo los americanos, pero bueno, me da igual. Porque,
bueno, hay que...
porque el gobierno español ha actuado fenomenal.
Esto ya lo contamos en su momento, que se ha estado investigando un pecio que está
en aguas colombianas. Sí.
Pero el pecio, el barco hundido de cuándo data, el barco.
Es de 1780.
Es español.
Es español. Por lo tanto, el pecio, diga lo que diga Colombia, es español. Ajá. Que el gobierno lo que quiere llegar, o sea, un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo entre los dos gobiernos, vamos a hacer un gran museo, vamos a dejarlo para las siguientes generaciones y no le des el 50% de lo que hay al buscatesoros, que es absurdo, que lo único que está buscando es el oro,
el
oro, las barras de oro, para fundirlas. Nada más. Yo creo que Colombia, que paralizó el proceso, están dando razones.
Bueno, qué historia más bonita, la del pecio la ha ido publicando Vicente en el País. Está muy entretenida la historia del pecio.
Sí, a mí me
gustan
esas historias, son divertidas.
Ahora, también te digo la verdad, si yo encuentro un pecio, una monedita me llevo. Yo qué sé, de verdad, de recuerdo.
He conocido a un señor que sabe dónde hay un pecio, cerca de la costa española.
Sí.
Y que me contó que había sacado como 600 monedas. Pero las entregó al Museo Municipal. Eso me ha dicho.
Ah, qué honrado.
No sé si no se quedó con alguna, pero bueno.
Las 601 se la quedó.
Dice que y es verdad que las entregó.
Yo si encuentro algo, aunque sale en el lago de la Casa de Campo, a Vicente Olaya no le voy a llamar.
No, exactamente. ¿Tenemos los datos de este señor del pecio de las 600 monedas o no? ¿Perdona? ¿O tenemos que meternos en internet? ¿Tenemos los datos de este señor?
Sí, es
para
un señor
nos diga
mayor
dónde está.
Y tal. Bueno, pero es...
Ah, protección de datos.
Protección de datos. Bueno, que acabo con la noticia friki del día. Esto yo no me lo creo, o alguien no entiende muy bien del mundo animal. Una ballena engulle a un buzo y lo devuelve vivo en una playa de Sudáfrica. El hombre, es que te parece de risa, de verdad. El hombre se encontraba grabando un documental sobre la migración de las sardinas.
O sea, entonces ese documental, que era
pero
una
por
cosa
favor.
Así de nicho, se va a convertir ahora en una película de Hollywood. Bueno, las ballenas siempre, yo creo que así lo reflejan los libros y la literatura. Es un poco la antítesis del tiburón, ¿no? Es decir, el tiburón es el que se come a todo el mundo, el que hace sangría, el que mastica varias veces antes de tragar y tal. Y bueno, y la ballena, pues parece que lo hemos dibujado siempre como un animal agradable. Que traga pero luego escupe, que echa
plancton, que come
plancton,
¿no?
Y tal. Entonces,
pero
bueno,
tiene barbas, ahí no pasa. Esto es un cachalote.
Lo ha hecho
un agradecimiento o algo.
A la imagen que hemos dado
la
de
la ballena asesina, que a lo mejor sí. Es, ¿no?
Oye, perdona, no, una ballena muy respetuosa lo ha devuelto bueno, tranquilamente.
No lo creamos todo lo que publica.
El nuevo Jonás o el nuevo Gepetto, el padre de Pinocho era el que se lo tragó la ballena, ¿no?
El guía turístico sudafricano tal, entonces, y dice: estaba todo muy oscuro.
Grande. Declaraciones de este hombre después de pasar por la boca de una ballena, le llaman.
Bueno, la boca y el estómago.
Y
incluso,
el estómago,
¿no?
Bueno, en fin, ya ven qué cosas. En fin, Olaya, que mañana te espero por ahí paseando por delante del escaparate del Corte Inglés de Callao. No aparques, tú da vueltas todo el rato.
Va a ir en patinete, en uno de esos
hasta
patinetes.
Que se te acabe la batería. Veremos entonces lo que haces, compañero. En fin.
Te viene la grúa a buscar.
Bueno, Daniel Ramírez, un placer como siempre.
Eli, un placer. Oye, todos los oyentes que vayan mañana a saludaros, que son gente encantadora.
Claro que sí, ahí estaremos. ¿Tú también?
Yo también, sí.
Que digo que eres encantador y que tienes que pasarte también.
Pensaba que solo lo de pasarme, gracias también.
No, además, mira, vosotros que no tenéis tertulia, mañana os puedo dar un trapito y limpiéis el escaparate. Un poco mientras tanto, me hará falta, seguramente. Como tocaremos todo, Nieves Ortiz, que tú y yo allí nos vemos.
Que los del Buenos Días somos muy amables.
Exactamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Están aquí.
Pero...
¿pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Romo, muy buenas de nuevo.
Hola, aquí estamos.
Que ya sabes que yo siempre estoy inventando.
Siempre
intento hacerme rica con ideas extraordinarias. Se me ha ocurrido.
Cavilando.
Tú imagínate, ¿qué tal si juntamos en un escenario, por ejemplo, 5 músicos, vamos a poner?
Vale.
Un violinista.
Sí.
Un pintor.
Sí.
Y Michael Jackson. Por ejemplo, ¿qué te parece la idea?
Me parece
a lo mejor
muy bien.
Partimos con la pana.
Me parece muy bien, pero esto ya se está haciendo.
No.
Que sí.
Pero siempre llego tarde a todo.
Llegas tarde.
No,
pero
me lo
te
puedo
puedes
creer.
Sumar.
No, me lo puedo creer.
A disfrutar de la propuesta artística.
Ah, bueno, ¿y quién está haciendo esto?
Lo está haciendo Jorge Guillén.
Ah, el violinista rebelde.
El violinista rebelde. Jorge Guillén, que ha llegado al Teatro Fígaro con este nuevo espectáculo familiar para todos los públicos. Los sábados, hace 3 días, 4 días, el sábado 9 de marzo, y viene hoy a contarnos qué tal le ha ido la cosa.
Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
O sea, que la idea mía no, nada. Llego tarde, ¿no?
Bueno, si quieres hacemos una versión 2 del espectáculo. Y...
Sí, lo que pasa es que yo a ver qué hago. Allí pues, es una torpe, no sé hacer nada.
Seguro que,
o sea, que en fin, ¿cómo surge la idea de Strat?
Bueno, es un espectáculo que nace como un poco la idea de acercar la música a públicos que yo creo que la estaban perdiendo o que la están perdiendo todavía actualmente. La gente, la gente joven, sobre todo, oye hablar de un violín y se lo asocia a algo aburrido, seguro. Entonces, bueno, la idea es llevar la música de todos los estilos, sea rock, clásico, flamenco, jazz, y fusionarlas en un espectáculo a través del violín. Y bueno, esta versión que traemos al Fígaro, añadimos algo más, que es que la adaptamos a todo el público, a conciertos familiares. Entonces, bueno, pues van desde niños de 1 o 2 años hasta 10, 12, y adultos, porque tienen picaresca para adultos, cosas para niños, un poco una fusión de todo.
Es decir, tiene distintas lecturas, ¿no? Cada uno con la edad que tiene, con el oído que tiene, lo va a disfrutar de una u otra manera.
Eso es. Es un espectáculo muy, muy variado.
Bueno, decías tú, Jorge, normalmente el violín, dices, voy a ir a un espectáculo de un violinista. Y es verdad que uno se imagina a un señor, a lo mejor hasta con frac, muy serio, su pajarita ahí. Claro, uno no está muy acostumbrado a ver un violinista con las uñas pintadas, lleno de tatuajes, con un moño, en fin, ¿es de color pelirrojo o es la de color pelirrojo? Pero claro, es que tú has tenido a un maestro al lado muy peculiar.
Claro, yo vengo un poco resabiado, digamos.
Me ha gustado eso, me ha gustado lo de resabiado.
Trabajé en la ópera muchos años, en el Teatro Real de Madrid, y la verdad que pues... Yo venía de ese mundo, estudié clásico en el conservatorio.
Venías del frac.
Venía del frac, pero además del frac cerraba hasta el último botón de arriba.
Ya.
Y un día, por casualidad, pues me llamó un grupo que me proponía para grabar un disco. Yo no les conocía nada y era Extremoduro. Entonces, claro, ya, entre Extremoduro y que luego pues hice una gira, bueno, fue mi maestro, y luego hice una gira con él, que era Rama Likian. Vaya mezcla, Rama Likian y Extremoduro con el frac.
Te malearon, total, compañero. Total. Te quitaron el frac, te pusiste moño, dijiste, ala, el mundo pues, por Montera.
A saber dónde está el frac ahora mismo. Ay.
Y ahora es que Jorge crea tendencia.
Sí.
Porque claro, la chavalería va a verle al Teatro Fígaro, las familias y tal, y los hijos que piden a las madres, Jorge.
Pues piden tinte de estos de spray y lana, le ponen lana en el pelo para que parezca lo que llevo.
¿Y le piden un violín también?
Sí, la verdad que yo creo que es un poco la magia de esto, ¿no? Que los niños salgan y pues se motiven por la música y quieran aprender instrumentos, el violín, el piano, lo que sea, ¿no? Pero eso es la magia, yo creo, de este espectáculo.
Es importante lo que estás diciendo, porque es verdad que si tú a un niño le dices elige un instrumento, pues te dirá guitarra, batería, este tipo de cosas, pero muy rara vez dirán un violín, una tuba, un, en fin, una cornucopia de estas, en fin, estos instrumentos tan, tan raros que forman parte de las grandes orquestas. Y el violín, gracias a Ara y a gente como tú, yo creo que han cogido como un nuevo camino, una nueva vida, ¿no?
Claro, yo creo que por suerte y por desgracia de los vecinos, que también lo sufren.
Sí.
Estaba cada vez habiendo más chavales que se interesen por el violín. Mm. Y porque yo creo que uno puede aprender violín no siempre tocando Vivaldi o Bach. También Ajá. se aprende mucho haciendo Led Zeppelin o AC/DC o Michael Jackson. O Vivaldi también.
Mm-hmm. Claro que sí. Oye, por cierto, has traído un violín precioso.
Mm. La verdad que
es... Que es un poquito menos moderno que tú.
Este tiene bastante más años que yo. Es de 1700, es un violín uh-huh. austriaco.
Ah, ahí va.
Bueno, una maravilla bonita. Que me acompaña siempre allá donde voy.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, aquí lo tenía que traer hoy con vosotros.
¿Dónde lo conseguiste?
Pues este lo compré en Francia, uh-huh. En una subasta de París. Y bueno, pues quien pujaba por instrumentos mucho más caros como Stradivarius, que uh-huh. digamos que son los Ferraris así de, sí. del violín. Y a por este pobre no quería nada, que de pobre no tiene nada, es una maravilla uh-huh. de violín. Y así que me lo quedé.
¿Es el que sacas en Strat?
Sí, eso es. Uh-huh. Este es el violín que me acompaña siempre. A veces lo combino con otros violines, violines eléctricos, violines más modernos, pero este siempre tiene que estar.
Uh-huh. ¿Podemos escuchar cómo suena?
Por supuesto, claro
Venga.
Que sí.
Venga, pues vamos allá. A escucharlo. Una auténtica maravilla. Oye, ¿en tu casa cómo se tomaron el cambio de registro? De tener un hijo muy formal que se pondría gomina en el pelo y decía, mamá, plánchame el frac, que tengo concierto en el Real.
Total.
Mamá, hazme el moño, que tengo concierto, en fin, en el Teatro Figaro.
Pues me desheredaron de entrada.
Bien,
sí, directamente.
O sea, cambiaron la cerradura de casa. Hicieron todo. Ya no era su hijo. Pero bueno, poco a poco se empezaron a colar en los conciertos y les empezó a gustar. Y hoy en día la verdad que me apoyan mucho porque... La verdad que cuando uno tiene una posición en una orquesta, que tiene un salario pues para toda la vida, de una manera, pues eso, como pues, casi fija, ¿no?
Sin ningún riesgo. Sí, como un funcionario.
Sí. Y pasa... a buscarse la vida con un violín haciendo algo pues diferente y arriesgado pues la verdad que para la familia no es fácil, pero bueno, hoy en día mi madre va a todos los conciertos, no se pierde ninguno y está muy contento.
Ay, la madre,
imagino orgullosa de que hayas estado en escenarios de todo el mundo, Jorge.
Sí, eso es la verdad que es una suerte que bueno, pues los últimos años hemos estado en más de 30 países, los mejores teatros por suerte, y con público de todo tipo, de todas las edades y de todos los nacionalidades.
Y en el Wizzing Center también, porque últimamente todo el mundo que se pasa por ahí, se sienta aquí al lado de Eli, tiene una cita o ha pasado por el Wizzing Center.
Sí, sí, sí.
Sí, está de moda, pues la verdad que es un sitio maravilloso para tocar. Y bueno, sí, hemos tenido una gira maravillosa. Ahora con este nuevo espectáculo, pues también se plantea una gira muy, muy grande. Estaremos en el Fígaro el resto de marzo y en abril.
Es decir, en el Fígaro estamos hasta el veintitantos de abril, ¿no?
Sí, eso es. El próximo es el día 23, sábado. Uh-huh. Luego estamos el 13 de abril y 27 de abril. Y bueno, muchas más cosas que es por todas las comunidades autónomas que nos podamos imaginar.
Bueno, ya hemos dicho que el espectáculo de Strat, El violinista rebelde, es un espectáculo para todo el mundo y para los amantes de todo tipo de música, porque como tú bien indicabas, podemos escuchar desde obras de Mozart hasta AC/DC. ¿Hay alguna obra que se te haya resistido? Que dices, esto no puedo con ello.
Intento que no.
Ya.
La verdad que nuestro espectáculo es que te puedes imaginar cualquier cosa. Yo ahora que soy muy fan, por ejemplo, de los carnavales de Cádiz. Yo ahora estoy metiendo un paso doble de los carnavales porque me encanta. Y la verdad que al público le gusta, porque yo creo que toda la música, siempre que se haga con cariño y con respeto, uh-huh. es respetable y bueno... la verdad que en ese sentido no tenemos queja todavía.
Entonces, ¿al violín le va de todo, entonces?
Yo creo que es uno de los instrumentos que más, más se parece a la voz. Entonces yo creo que todo lo que podemos hacer con la voz lo podemos hacer con el violín.
¿Cómo suena CDC? Venga, te voy a hacer coger el violín otra vez. ¿Cómo suena CDC con el violín? Venga. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar esto.
Venga, vamos allá.
Venga.
A ver.
Yo lo que me estoy dando cuenta es que el violín eleva todo, ¿eh? O sea, yo escucho esto y
le da caché, le da caché.
Claro, exactamente. Me dice, esto es de Paganini. Yo voy y me lo creo, tranquilamente, ¿no? No sé si alguno de estos grandes grupos de los que tú haces versiones te ha hecho llegar algún mensaje alguna vez, porque yo me imagino siendo uno de los músicos, por ejemplo, de AC/DC o de los que han acompañado durante muchísimos años a Michael Jackson, escuchar esto tiene que ser muy llamativo.
O Queen, ¿no? Que está en Brian May.
También, claro. Ajá. Hombre, la verdad que hemos tenido suerte de colaborar con muchos artistas, con Extremoduro, con Los Secretos. Ahora hace poco hemos hecho un tema con System of a Down. Bueno, pues un poco hemos tenido suerte de que muchos artistas se interesen por el violín y por los sonidos que produce el violín.
Bueno, el espectáculo que van a poder ustedes ver, que pueden ver ya desde el pasado sábado y hasta el 23 de abril en el Teatro Fígaro, tiene un hilo conductor. No es que salga Jorge y salgan unos músicos ahí y toquen al tuntún, ¿no? Hay una historia que contar.
Claro, en este espectáculo familiar, que es el que tenemos en el Teatro Fígaro, pues se ha adaptado nuestro concierto para todos los públicos. Entonces, la historia habla sobre un baúl misterioso y un libro, que es un libro que cuenta la historia de la música de una manera muy rebelde, en la que, bueno, pues hay concursos, el público participa, hay improvisación. Es un espectáculo que bueno, pues busca hacer un paso por la historia de la música, pero bueno, de una manera muy rebelde.
Lúdica, divertida. Oye, Jorge, no sé cuando tú estás ahí en el escenario, ¿no? Y ves a, sobre todo, a los más pequeños, te lleva a los tiempos que tú eras pequeñajo y que casi no estabas en patio de butacas, porque yo, si no me equivoco, tú ya a los 7 años ya estabas encima de un escenario.
Sí, bueno, la verdad que yo iba a conciertos, pero no tenía nada que ver. Yo creo que seguro que lo sabía, pero a mí me llevaban a ver conciertos de óperas de estas de varias horas. Y bueno, y me encanta. Por eso yo creo que hoy en día me encanta la música clásica. Pero sí, yo empecé muy poco con el violín y muy pronto tuve la suerte de acabar la carrera. Como con 11 añitos ya me tuve que ir fuera de España a trabajar y ya entré como profesor en una universidad con 11 años. Luego me fui a Italia con una orquesta. Entonces, bueno, no me dio mucho tiempo a ver espectáculos y por eso hoy en día me canso de verlos y de hacerlos.
Jorge, fíjate, siempre tenemos mucha admiración por la música clásica. Hablamos de grandes maestros, de Mozart, de Brahms, de... En fin.
Sí.
Pero los grandes clásicos del futuro están ahora. ¿Quiénes serán los músicos que formarán parte de esa historia de la música y que los futuros violinistas estudiarán también como clásicos?
Bueno, yo deseo que los que tenemos, que hoy vemos como clásicos, no se pierdan, porque creo que son maravillosos.
No, hombre, eso es ahí, está Beethoven, no creo que nadie lo vaya a enterrar.
No estamos poniendo mucho de nuestra parte para que la música clásica se conserve. Ni unos ni otros, pero bueno, ojalá que se quede la música que transmita. Yo creo que decidir uno es difícil. Yo creo que todos los géneros son válidos. Y lo único que tiene que tener es pasión y divertirse. Y uno, pues si le apetece escuchar un estilo, pues perfectamente válido.
Bueno, pues pasión tiene de sobra Jorge Guillén, el violinista rebelde. Ahí podemos verle en ese espectáculo, Teatro Fígaro, hasta el 23 de abril. No se me despisten, que luego el calendario pasa. Que no llegamos a tiempo.
Y ese chico se lo rifan. Hay que aprovechar que está por Madrid.
Claro que sí. ¿A qué hora?
Son por la mañana, matinales al mediodía, sí.
Pues no se lo pierdan, de verdad. Jorge Guillén, un placer.
Muchas gracias.
Verte. Y un beso a tu madre, desde aquí, fan número uno. Hasta luego, Martín Romo, que mañana nos vemos en el Corte Inglés de Callao,
en el escaparate,
ahí estamos. Ponte guapo.
¡Hombre!
Y afeítate. Vale, hasta mañana.